Bueno. Bueno, como son y cuarto, tenía que venir Francisca Irañeta. ¿Se oye? Y veo que no viene, vamos a arrancar porque si no, como después tenemos el spa y no nos podemos estirar. Primero, gracias a todos por venir. No seremos muchos en general, pero hoy seremos especialmente poquitos por varias razones. Y es que hay un par de actividades que los colegas que suelen venir no han podido evitar. Entonces, lo que quería deciros primero, para tener una idea de qué es lo que quiero hacer, que ya se veía un poco en el escrito, pero para que sepáis un poco de dónde viene, es que esta idea de estructurar las cosas a tres y después a cuatro, que evidentemente es tan Lacan y no se me hubiera ocurrido a mí, me llamó mucho la atención leyendo un libro de esos divulgativos de la editorial Racontos, que es de un tal Kaiku, que se llama En el hiperespacio, en el cual te explica de una manera medianamente entendible lo que significa la teoría que hoy llaman de supercuerdas, en la cual unifican toda la física. O sea, si sabíais un poquito, la física, el electromagnetismo iba por un lado, la gravitación iba por otro, después la física cuántica iba por otro, y dentro de la física cuántica después había dos cosas que llamaban la fuerza débil y la fuerza fuerte, que también iba cada una por su cuenta. Es decir, no había una teoría integrada, que ahora llaman la teoría del todo. Si pongo un psicoanalista queda feo, ya esa teoría del todo, pero quiere decir, en una sola estructura, evidentemente hecha con geometría diferencial de tipo riemanniano, introdujeron las viejas cuatro fuerzas de la naturaleza que la física ha reconocido, que era la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y eso lo hicieron en un espacio de 11 dimensiones. De tipo euclidiano, de 11 dimensiones. Cuando yo leí ese libro, que era cuando estaba empezando a estudiar el nudo y ver lo que significaba pasar a topología de nudos, me di cuenta de la idea de lo que era una geometría, porque una ciencia o es lógica y geométrica o es una porquería, como la psicología, quiero decir, ¿no? La medicina no es una ciencia desde ese punto de vista. Porque no tiene una geometría del cuerpo, tiene una sistemática del cuerpo, pero no una geometría. Los que tienen una geometría del cuerpo son las medicinas orientales a veces, y algunos trabajos de Alberto. Eso es una geometría del cuerpo. Tiene una sistemática, es decir, sistemas. El sistema circulatorio, el sistema tal. Tienen un topos. Tienen un topos. Pero no tiene una geometría. De ahí que cuando un matemático les enseñara cómo había que confeccionar según qué cuestiones de la medicación para que tomara una forma geométrica de cara al tumor y no solo la concentración, no acabaran de entender los médicos qué estaba haciendo. Y el que les decía, no depende solo de la concentración de la medicación, sino de la exposición espacial de la medicación. Eso es una geometría. Tendrás tu tiempo. Y entonces, el problema del psicoanálisis con la epistemología es que tiene otro problema. En el psicoanálisis teníamos tres fuerzas, podríamos decir. La fuerza narcisística, la fuerza de goce, o goce pulsional más otros goces, y la fuerza de la significación, que es con la que nos peleamos más con los teologicistas, porque ellos la significación piensan que no tiene valor. Y tiene mucho valor la fuerza de la significación, porque fijaos si tiene valor que hasta puede crear el síntoma, con lo cual, menuda fuerza. Entonces, me di cuenta que además nos aportaba otra cosa, y es que si en la ciencia solo hay dos registros, que es el registro teórico o simbólico, en el cual se escribe la teoría, y el registro real, aquello que se estudia, y la teoría se supone que, como saber, debe ser lo más isomórficamente posible a ese real, en psicoanálisis tenemos tres registros. Tenemos el registro simbólico, tenemos el registro real, y otro tenemos el registro imaginario, con el cual nos van a aparecer los efectos de sentido que la ciencia, evidentemente, desprecia absolutamente. Es decir, todo el trabajo de la ciencia es eliminar sistemáticamente los efectos de sentido. Entonces, pensé, ¿qué geometría y qué lógica es la que el psicoanálisis debe ofrecer al mundo como rigor para decir, nosotros no hacemos ciencia, pero no vamos al viento? Que es lo que uno encuentra en lo que yo llamo despectivamente y despreciativamente psicología dinámica. Una cosa puede ser una cosa o la contraria, depende de cómo lo miras, y si no me encuadra de una manera, pues me cuadra de la otra. Que es explicarlo por un dinamismo, que es un poco aquello, el truco de la Internacional. Te dan una interpretación, ¿estás de acuerdo? Bien, ¿no estás de acuerdo? Te resistes. Por si no te surtida. Porque si estás de acuerdo es porque es verdad. Lo cual simplemente quiere decir que estás de acuerdo con la tontería que te han dicho. O sea, puede ser dos neuróticos tolerando juntos. Y si no estás de acuerdo, tú te resistes. Eso a mí me recuerda a la religión, que es otra cosa. La religión, si lo entiendes bien, y si no, hay que volverte a explicar. Entonces pensé, ¿cómo se podía hacer? Y al ver el nudo, que me di cuenta, que el nudo era una geometría de alternativa a la geometría con la que está construida la ciencia, que es una geometría de intersección, que es la geometría de origen euclidiano, y que más o menos complicada con Riemann y tal y cual, se puede complicar mucho, en el fondo se basa en rectas e intersecciones. Es una geometría que se basa en esto. Luego le puedes poner un círculo, y a esto complicarlo mucho, pero la cuestión es dónde conecta un círculo con una recta, dónde toca no sé qué, dónde se cruza no sé cuántos, ¿vale? Y que se basa fundamentalmente en los famosos ejes cartesianos, que voy a poner dos, donde aquí, porque hay intersección, hay un punto en común entre las dos rectas, que es aquí donde hay descartes, pone al yo. ¿Vale? Entonces, nosotros, si hacemos eso, se nos ha destruido, pues tenemos un sujeto que no puede ser así, que justamente no se sostiene en ningún lado de una intersección de nada. Entonces, el hecho de construir un nudo nos permite unir hilos sin que intersecten y colocar aquí todas nuestras cuestiones. Desde el punto de vista lógico, era salir del signo. Porque los lógicos, este punto, como mucho, lo han podido triangularizar y convertirlo en un signo. Es decir, un significante representa un significado para un referente. ¿Vale? Es la idea lógica. El signo, o el significante del signo, representa el significado, que es el concepto, que atrapa el objeto, que hace verdad el concepto. ¿Vale? Pero entonces, esto está así. Y esto es Peirce. Y nosotros no podemos hacer del sujeto no ya una intersección, sino tampoco un signo. ¿Vale? Porque si hubiera un signo del sujeto, cuando el sujeto viene dividido y destrozado, pues seríamos biologicistas. Si no tienes el signo, es que eres un tarao y no vienes bien de fábrica. ¿Me explico? El biologicista, lo que en el fondo dice, que todo el que viene es un tarao. Porque no, es como si uno viene y dice, es que la válvula tal no funciona. No le dicen, hombre, es que pues a ver, piensa cómo te la vas a organizar. ¿Qué le dicen? No, es que viene tarao de fábrica. Porque tiene que estar. Y si no está, pues es un defecto. Con lo cual, el biologicismo, que tanto les gusta según qué pacientes, para no, porque los irresponsabiliza de sus problemas, en el fondo es decirle, eres un tarado de fábrica. Vienes mal de serie. ¿Vale? Bueno, pues esta es la idea para poder hacer una especie de teoría de supercuerdas con un nudo a cuatro con las tres fuerzas fundamentales del psicoanálisis, que es la fuerza narcisística, permitirme la metáfora, la fuerza de goce, la fuerza de la significación y el cuarto elemento sería la subjetividad. La subjetividad. Que ser subjetivo no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa. Claro, porque la subjetividad hay gente que entiende en mi opinión. Eso no es la subjetividad para nosotros. En la ciencia la subjetividad no tiene lugar, quiere decir, la ciencia es una sola subjetividad dominante. Es la suya. Porque la objetividad no existe. Lo que existe es la subjetividad vendida como objetividad dominante. En la Edad Media era de tipo religioso y ahora es de tipo científico. Bueno, esa era un poco la idea para abordar el tema. Entonces, ¿cuál era? Dedicar dos sesiones a la fuerza narcisística con el narcisismo y el fantasma, dos sesiones a la significación para diferenciar significación y sentido, que eso está absolutamente confundido y sobre todo los millerianos no se aclaran con eso, y la tercera de dos más, que sería las fuerzas de goce para ver el goce que sí se puede describir y el goce que no se puede describir. Y la séptima sería oración, despedida y cierre. Oración, despedida y cierre, como decía la televisión, que es intentar aglutinar. No voy a desarrollar todos los elementos, sino que los voy a ir colocando. Porque irlos colocando de tal manera que cuando yo escucho a alguien, lo escucho con eso aquí. Con una oreja. Y la otra oreja intento que no tenga nada. ¿Me explico? Para escuchar la frescura del caso. Pero una oreja la tengo ahí. No soy esquizofrénico, solo soy disociativo. Francisca.
Bueno, ya después de todo esto, no sé qué diré, ¿no? ¿Esto funciona? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo voy a empezar dando las gracias a Carlos por plantearnos este seminario, que como podéis ver, es bastante complicado de plantear, pero bastante interesante también. Sobre todo parte de las tres dimensiones como mínimo, y a partir de ahí has hecho un trabajo que me parece muy importante. El plantear diferentes cosas, como la diferencia, cuando plantea todo el primer escrito, la diferencia entre la transferencia y la experiencia de trabajo, que me parece muy importante, porque la verdad estamos bastante hartos de escuchar que las instrucciones buenas de cada sección, cada grupo, pero al final se convierte en transferencias analíticas o de amor o de mala vida. En psicoanálisis, yo voy a tener un escrito cortito, planteando lo básico del escrito, para que luego nos lo complique. Primero, quiero pedir disculpas también porque me he perdido. En psicoanálisis, como todos sabéis, partimos de la falta, por estar el humano atrapado en el lenguaje. Queda separado de lo que llamamos naturaleza, y se experimenta vacíos, agujeros y faltas, aunque la naturaleza no lo sea. Hoy comenzaremos con el estallido de espejo, que como ya sabemos, es un tiempo constituyente del sujeto. Entre los 6 y los 18 meses, el niño despierta con la percepción de una imagen especular que refleja la forma del cuerpo como un hombre, aun cuando el niño, por su inmadurez, se encuentra sumido en la impotencia motriz. Entendemos esta fase o estadio como una identificación imaginaria que da lugar a una transformación como efecto de asumir esta imagen. El niño construye su unidad alrededor de su propio cuerpo en el espejo, reconoce una forma y la asume con júbilo. Pasa de lo que llamamos cuerpo femenino Thank you. entre esta imagen unificada y lo que el otro confirma de esa imagen, ya que en este segundo momento estamos hablando del dual yo. Lacan deja muy claro que es lo simbólico lo que permite que lo imaginario se haga una cosa. Lo que quiero decir es que es el soporte simbólico del otro en el estadio de despojo lo fundante del imaginario como consistencia. Así se constituye un yo ideal y un ideal de yo. Tenemos la serie de las identificaciones que en adelante sucederán a las identificaciones con el otro. En la restitución universal del lenguaje de su función de sujeto. La identificación a una forma, imagen, supone una acotación en el espacio, una delimitación espacial que implica a su vez relación con la idea de contiguidad, continuidad y lugar. Toda identificación a algo supone una afirmación y también su contrapartida, la negación del otro. La identificación a una forma exterior implica también una interior y permite al niño discriminarse como otro. Se ve bien lo que Carlos nos plantea en su escrito a modo de representación, una operación trina. Son operaciones simbólicas de lo real, el ideal del otro como articulando entre las imágenes y los significantes. Esto solamente es un esbozo de lo que Carlos nos va a plantear, que me parece que lo complica y lo explica muy bien, y le dejo el paso de palabra.
Vale, pues vale.
A las preguntas, ¿no?, que planteamos después de que tú...
Yo creo que sí. Vale. A ver, acabas de poner los dos puntos. Ha hecho Francisca la típica intervención del psicoanálisis sin geometría. Es decir, lo que solemos poner, cuando no se sabe cómo funciona, lo presenta así. Ahora vamos a ver cómo se rigoriza eso. Y además, cómo se rigoriza de manera que nos explique la clínica. Y además, sea transmisible. Porque psicoanálisis ya sabemos que no se puede transmitir todo, pero un poquito sí. Entonces, nos ha puesto el acento en dos cosas. Fijaros que cuando iba hablando del espejo, iba hablando de imaginario, real y simbólico, y yo nada vayan. Claro. Entonces, ¿el espejo qué es? El espejo es la constitución del cuerpo narcisístico, con su gozo. Lo que Lacan llama en la cuestión preliminar el goce narcisístico, que si queréis aparece más fuerte en las mujeres normalmente y de manera brutal en los travestis. El travesti te vende el goce narcisístico como si fuera el goce femenino y algún neurótico pica. La cuestión es lo siguiente, ¿qué hace? Si recordáis lo que hace Freud, no hace falta recurrir a Lacan, lo que está diciendo es que unas imágenes atrapan al organismo. Vamos a utilizar el término organismo para lo que sería el cuerpo médico, el cuerpo que estudia la medicina. Nuestro cuerpo es otro, el organismo. Una imagen del cuerpo. Eso es una imaginarización, no una simbolización. Es una imaginarización. Y si es una imaginarización, es construir imágenes que se podrán articular con otras imágenes y en tanto son imágenes, no pueden ser dichas. El narcisismo no habla, al menos directamente. Pero el problema es que para hacer esa imaginarización de lo real, fijaros que ahí pondríamos como si fuera un conjunto arriba, imagen y real, como hacen los matemáticos. Conjunto A, conjunto B. Se imaginariza lo real. En el medio está lo simbólico. ¿Lo simbólico de qué hace? De herramienta. Esa es la manera que tenemos que pensar Trina. Se imaginariza lo real mediante lo simbólico. ¿Y mediante qué quiere decir? Que media. Ayuda. Este es un concepto que Lacan recoge del lógico Peirce, que eso se ha perdido en la lógica y que es fundamental, que están escritos sobre el signo de Peirce, cuando él dice que el tercero es la ley. ¿Y la ley qué quiere decir? La que regula. La ley regula el conflicto entre uno y otro, ¿no? O lo crea, o lo intenta. ¿Vale? Además pone el ejemplo que dice, y eso lo llama la terceridad, y dice que no es lo mismo que te den un signo a que un policía te venga por detrás y te coja con su mano. Lo dice así. Pues. Este concepto de terceridad, el problema es que Lacan lo va a aplicar De todas maneras, no siempre va a ser lo simbólico lo que medie entre. Lo imaginario también va a poder mediar entre lo simbólico y lo real, y lo real va a poder mediar entre lo simbólico y lo imaginario. Esto es lo que aumenta. Pero en la ciencia se trata de que hay un tercero que media entre un 1 y un 2, que es la doctrina, media entre la imagen del sujeto que cuenta un médico y el real de su cuerpo. La teoría media entre lo que el sujeto te dice o lo que ves, lo que palpas con la mano o con el aparato 39, que los aparatos lo único que hacen es ampliar los ojos, y el cuerpo, mejor dicho, el organismo. Media. Y en función de esa mediación sales con un tratamiento o con otro. ¿Vale? Aquí media lo simbólico, pero no nos debemos de olvidar de que aquí no se simboliza nada. Esto me parece que es fundamental. Por eso el narcisismo nos simboliza. Cuando uno responde con el narcisismo, lo que hace es o te ama o te odia. Y punto pelota. Por eso Lacan consigue reestructurar perfectamente los problemas que tiene Freud con la violencia y la agresión, y coloca la agresión del lado yoico, del lado del narcisismo. Si recordáis el seminario 11, cuando hace la alienación en el campo narcisista, antes de explicar la alienación en el campo simbólico, coloca el yo de placer, el displacer y el objeto A, y dice lo que es bueno es para mí, que decía Freud, y lo que es malo es para afuera, y lo otro es indiferente. ¿Qué te gusta esto? Sí, me lo como. No, no me lo como. Me da igual. Es decir, las tres pasiones del yo son el amor, el odio y la indiferencia. La indiferencia o la ignorancia. A veces, frente al saber, esa indiferencia es a mí que me importa esto. ¿Cómo uno viene aquí y usted de qué habla? Bueno, la mayoría de los psicoanalistas en eso siguen en la indiferencia. Mientras no estén en el odio, irán sobreviviendo. Bueno, unos tienen un poquito de todo, ¿no? Te aman, te odian y te indiferencian. Entonces, vamos a ver un poco, que es la primera parte de lo que yo dije, ¿no? Operación primordial, imaginarizar lo real, tópica intermediaria, porque es decir, lo simbólico, media, quiere decir media con una tópica. Tópica que yo he llamado de la significación para no llamarla del inconsciente, que es lo que había dicho en primeros trabajos míos, y que diría Lacan al principio, para diferenciar el inconsciente de la significación, para ser más finos. Y entonces el ideal del otro, que Francisca nos había marcado, es el punto que Lacan coloca como común entre la articulación, entre los significantes, ya que el ideal es al rasgo, al menos al principio, y en cambio controla las imágenes del espejo. Es el punto en común. Ahora vamos a ver cómo se construye el narcisismo, que no son las imágenes. Los animales tienen imagen, pero no tienen narcisismo, lo cual hace que no se enfaden.
A ver, yo cuando he escrito esto, estaba pensando que algo muy sencillo, donde se podía ver como la base de estas tres dimensiones, ¿ya? Porque yo sé que él nos va a hablar de la tópica de imaginario, no es lo mismo que he dicho, es el de la base nada más, y me parece importante enseñarlo de esta manera para que él pudiera diferenciar justamente, porque ahí ya se ve las tres dimensiones, ¿ya? En esa sencilla base de lo que es la tópica del imaginario.
El espejo. Entonces, el problema del espejo es que es la alternativa que Lacan nos ofrece al follón que Freud nos monta en el 14 con el narcisismo. Vamos a ver, y entonces, primero habría que decir la fase de los dos espejos. Para aclararnos, vamos a recordarla. Hay un espejo curvo y un espejo plano que él coloca el A como simbólico. Es decir, que no es que el A sea el espejo. Es que depende de lo que haga el A, el espejo se va a mover de una manera o de otra. Esa es la mediación. Y coloca al sujeto dividido aquí, convertido en una mirada, sostenido por el ideal del yo. ¿Vale? Que es el equivalente de lo que en la cadena del sujeto dividido ideal del yo.
No está de más recordar que este ideal del yo en Freud tiene un origen, que es la primera identificación al padre. O sea, que eso está de entrada, ¿o no? Si no está, yo creo que tenemos toda la vía de los autismos. Si falla esta identificación primera, que veremos después que se sostiene del nudo, si no hay nudo, no hay identificación primera, no primaria. Primera, evidentemente, ¿qué ves? Que no se aclara. Que el sujeto no se sostiene ni nada. Es decir, nos plantea toda la línea, si queréis, para hacerlo más gordo, de las psicosis infantiles. Entonces, pero después Lacan nos coloca, aunque lo coloca aquí, nos coloca el fantasma. ¿Vale? También. A partir del seminario 11 ya no coloca el sujeto dividido, el ideal del otro, sino nos coloca el fantasma. Ya le veremos que hay que colocar las dos cosas. Entonces, ¿cómo funciona el espejo? El espejo funciona como una geometría sobre una topología, pero hay tres pisos ahí. Y eso es lo que la gente no ha visto porque no es nada fácil de ver. Tenemos el piso topológico, un piso de geometría proyectiva y un piso de geometría afín. La geometría afín, si se llama. Es decir, la geometría topológica la explicaré, la proyectiva también, y la afín, ¿qué quiere decir? Es la que vemos. La afín es donde no hay deformaciones. La geometría afín, los cuerpos se mueven, pueden ampliarse y hacerse más grandes o más pequeños, pero respetando las proporciones. ¿Me explico? Por ejemplo, es el cine. Tú en el cine, evidentemente, entre el cuadradito de la película y el pantallón que ves, la diferencia de tamaño es enorme, pero las proporciones no han cambiado, porque si cambian las proporciones tenemos deformaciones. En cambio, en la geometría proyectiva sí se puede deformar. Lo digo para que penséis toda la serie de las anorexias. Y la topología está de base. Vamos a ver primero la topología. ¿Cuál es el problema con las identificaciones? El problema es no confundir las identificaciones con el ser. Las identificaciones no ofrecen ningún ser. Entonces, ¿cómo uno construye una imagen de su propio cuerpo? Y la cara hace un truco, que es coloca un jarrón invertido, que sería tu cuerpo. ¿El problema cuál es? Que tú tienes un cuerpo que contiene una psique y que tiene que contener una imagen de tu cuerpo. ¿Vale? Tienes un cuerpo que contiene una psique que tiene que a su vez tener una imagen de tu cuerpo. Porque la imagen de tu cuerpo está dentro de ti. Pero es una imagen del cuerpo de tal manera que tiene que envolver a todo el cuerpo aquel que la contiene a él. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué dice? Si yo tiro, voy a coger solo el del centro, en un espejo curvo que en aquel momento supone que es el córtex, y pone el córtex porque no tiene nada más para que poner el pobre hombre, pues pone el córtex. Si algo así, yo veré aquí el jarrón así, ¿vale? Por reflejo. Primer punto, aquí no hay nada. Lo que hay es esto. Entonces el problema es que esto, si está visto fuera, esto es el semejante. También puesto como idea prima. Yo prefiero llamarle el semejante, no llamarle el otro pequeño para no liarse con lo del otro grande y el otro pequeño, el semejante. Entonces, es lo que el niño ve en estos típicos experimentos del espejo. Se ve en un espejo. Y ese cuerpo que para él es desconocido, de pronto lo ve allí. Y eso tiene que identificar. Pero ¿quién se identifica y cómo y cómo? ¿Y de qué manera? Entonces, el problema, ¿cuál es? Es que si aquí yo coloco un objeto, lo voy a poner así muy simple, como un palito, como si fuera un chupachups, y le llamo el objeto A, resulta que entonces consigo aquí un punto de enfoque. Aquí. Porque aquí no hay pantalla. Y si no hay pantalla que recoja la imagen, tú no la ves. No la puedes ver. Es gracias a que está ese objeto A, que ya veremos de dónde sale, de pronto, al enfocar el sujeto aquí, consigue una imagen
que le envuelve. Esta es una imagen virtual y esta es una imagen real. ¿Vale? En física. Entonces, ¿el truco cuál es? Si no se ha construido el objeto, el sujeto no tendrá un yo. Esto es lo que quiere decir. Es decir, un fallo simbólico en otro registro, es decir, un fallo aquí, en la mediación, que no coloque el objeto imaginario, la cara imaginaria del objeto, en algún sitio. Ahora cerrar los ojos, y si enfocáis, os veréis a vosotros mismos. Tenéis dentro de vuestra, lo que se llama, esto es la conciencia filosófica. Ahí, donde tú te enfocas, te ves con tu imagen. Una imagen unificadora que unificaría todas las otras imágenes. Pero es gracias a esta, por la cual todas las imágenes que tú puedes tener de ti, que son un cuerpo despedazado, se aglutinan. Por eso la fantasía más terrible en la neurosis y sobre todo en la psicosis es el que te descuarticen. Es el miedo, es la angustia psicótica cuando tienen la sensación, porque justamente está fallando todo esto y esto se está cayendo, el mediador fracasa y el cuerpo real no puede ser imaginarizado correctamente, que es lo que aparece, la sensación de que el brazo se va para acá, la mano se va para allá, es que es así. Las imágenes, si uno tiene guardadas, ¿cómo se articulan? Las imágenes son un collage. Las imágenes no se suman, las imágenes se pueden poner una encima de otra, pegarse una encima de otra, pero tiene que haber una que las aglutine. Y esa imagen es esta imagen de aquí, ¿vale? Pero para que esta imagen, el sujeto la pueda ver, tiene que tener el objeto a que le haga de punto de enfoque, para poder ver una imagen en el aire. Para poder ver una imagen en el aire. Y ahí es donde surge la identificación. Entonces, ¿qué dice? Soy igual que este. La identificación es segunda. No crea la identificación al yo, sino el yo se identifica. ¿Veis la diferencia? El yo, la imagen no crea la identificación, sino la identificación es porque hay una imagen. Y entonces cae en la trampa del yo-yo, el espejo, que es aquello de y yo más que usted. ¿Y aquí qué está? La libido freudiana del año 14, que va de libido del yo a libido de objeto, o libido de objeto a libido del yo, va y vuelve. Y ahí que tienes el amor, el odio y, como dice Lacan, la más íntima agresividad. ¿Ah? Que es aquello que nos está echando un polvo y no sabe si te va a pegar o morder. ¿Eh? Una cosa así, baila. Desde el punto de vista de la agresión, no confundirlo con la violencia es otra cosa. La violencia, evidentemente, usará la agresión, pero la agresión no es violencia. Es con estas madres que ven a su hijo y el otro sale corriendo. Vale. Ahora, una vez hecha la identificación, nos aparece el problema. Aquí Lacan lo presenta como si fuera geometría fin. Como si fuera geometría fin. Es decir, esto no deforma. Y ahora yo os digo yo, ¿qué pasaría si este espejo, vamos a decirlo así, si este espejo, en vez de ser de curvatura constante, fuera de curvatura variable, lo que hay en el Tibidabo? Fuera de curvatura variable, es decir, no siempre se curvara igual, y a todos que lo deformaras. Si es de, ¿qué es que ocurre? Pues si lo cierras, automáticamente esta imagen se achata. ¿Y cómo eres? Bajito y gordo. Bajito y gordo. ¿Y quién nos cuentan? ¿Eh? ¿Pero qué es lo que nos cuentan los problemas de los trastornos alimentarios? ¿Cómo te ves? Gorda. Y el otro dice, tú no eres. Yo me veo. Y se empiezan a cabrear, ¿ves? Que se van cabreando ya, directamente. Es decir, en función del fantasma que tenga, no del ideal, que eso es una confusión muy fuerte, no del ideal, si resulta que esto se curva, según qué fantasma se tenga, o si en vez de un fantasma lo que hay es un postulado,
psicótico. Por ejemplo, yo recuerdo una chica que me entró y venía, era una flaquita, claro, muy flaquita, ¿eh? Y venía con crosas, porque casualmente 2 días antes se había hecho un esguince, yo creo que con las muletas. Y entonces entra así, me mira, dice, yo vengo, salgo del hospital, dice, ya ha estado 6 meses, y una mala leche que traía, que pagué. Y tal y cual, y moviendo las cosas como una ordecida, va y me dice, porque yo voy a ser un nen. Usted es clar. Y yo dije, no grite más, que ya lo he oído. ¿Qué es eso? Depende de quién dirá, claro, una virilización, no sé qué. No, era un postulado psicótico. Ella era un niño. Era psicosis. Clarita. Entonces, si no había fantasma, aquí lo que había un postulado, que evidentemente esto lo hacía, y lo achataba, y entonces se veía gorda. Claro. Cuando no hay fantasma, lo que hay es un postulado psicótico. Y si no hay un postulado psicótico, entonces ya estás catatónico. Algo tienes que tener como último recurso. ¿Vale? A la inversa, si vais a las esquizofrenias, podéis pensar toda la variación de hacer la curvatura al revés, estirarlo. Si vais estirando este espejo, vais viendo cómo este se va estirando, 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 estirando y se pierde por arriba y por abajo. ¿Cuántas pinturas de esquizofrénicos van pintando y no terminan ni por arriba ni por abajo? ¿Cuántas? Montones. No consiguen cerrar el espacio, no consiguen construir la imagen entera. Entonces, cuando se dibujan a ellos, en ese... Hay un test... ¿El pi rey? El pi de rey para medir, ¿no? No. Hay un test llamado de rey, la figura de rey, que se utilizaba para problemas de percepción, más básicamente orgánicos, justamente. Bueno, pues se puede mirar para eso, para problemas de percepción. Claro, evidentemente, si hay problemas orgánicos, esto no va a funcionar bien. Pero además, si hay problemas de postulados, tampoco funciona bien. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Como el sujeto se dibuja, por eso le dicen, dibújate, y el problema no es si se dibuja grande para interpretarlo simbólicamente en un dibujo de la familia, se dibuja grande y a su papá lo dibuja pequeñito y así con el nene, y su madre enorme, con una panza inmensa. Entonces, ¿qué dices? Aquí tenemos una madre fálica enorme. Pero eso es una simbolización imaginaria. ¿Eh? No. Si lo miramos imaginariamente en esos test, ¿qué es lo que puedes ver? Si construye su figura o si no la consigue terminar. Si la cierra. Si no la consigue terminar, ¿qué es lo que te está diciendo? Que se le ha abierto, en función del postulado, el fantasma, este espejo, y esto se empieza a estirar, a estirar, a estirar, a estirar. Es decir, estamos en geometría proyectiva. Hemos pasado de geometría afín, donde se mantienen las proporciones, a geometría proyectiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? La pregunta es, ¿qué es lo que hace que no estemos en geometría proyectiva o en geometría afín? ¿Vale? El fantasma. El fantasma hace que uno pueda estar en geometría afín, o creer que está en geometría afín y no en geometría proyectiva. ¿Me explico? Ahora vayamos no tanto a la deformación. Estamos hablando de la deformación del cuerpo, ¿eh? No hablo del cuerpo de goce del esquizofrénico, de a mí, yo me encuentro mal desde que se me desencajaron las caderas, que me decía uno. Ese es otro cuerpo, ¿eh? Es el cuerpo de goce, es otro cuerpo ese. Si resulta que este es igual que este, por identificación, la pregunta es, ¿qué los diferencia? O sea, la gran pregunta a nivel del espejo es dónde está la diferencia con el otro. Porque si el yo se constituye con la trampa de la identificación, de tal manera que aquí también está la imagen del objeto A, pero es la imagen directa, no como aquí, que hay trampa, el problema es cómo me diferencio yo del otro, que es lo que pasa a los niños con sus padres. Y cuando más se pelean, la familia que dice, es que son iguales, es que son iguales, es que son iguales. ¿Eh? ¿Dónde está la diferencia? Pues ahí la geometría proyectiva no nos ayuda. Y lo que nos ayuda es la topología. Y eso es lo que Lacan trabajó con mucha fuerza. ¿Qué puede haber en una imagen? ¿Qué hace que una imagen sea diferente de otra? Y entonces sale uno listo y te dice, nómbralas diferente. Entonces los padres que le dicen, yo, tú. ¿Eh? Pero claro, Luego el padre dice, yo o tú. ¿Veis el espejo? Desde el lado del niño, él es yo y yo soy tú. Pero desde mi lado, yo soy yo y tú eres tú. Luego, ¿quién es yo y quién es tú? Un problema con los yo y los tus y avisa de que la cosa va mal. ¿Qué diferencia un lado del otro del espejo? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el espejo es como es esto. Es como si sobre un real que no sabemos cuál es, le pusiéramos el espejo encima. ¿Me explico? Por eso el semejante que está ahí, le empotras encima tus imágenes. Por eso los clenianos con la proyección y la introyección están todo el día con eso, ¿no? ¿Qué lo diferencia? Entonces, ¿qué diferencia se puede hacer a nivel de un espejo con imágenes que no provenga de los símbolos? O sea, que no sirva más menos, yo tú, o lo que sea. Entonces, en el espejo hay dos tipos de imágenes radicalmente distintas. Y esta es la parte complicada que Lacan trabaja en los seminarios, empieza a trabajar con fuerza en el seminario 9. ¿Qué es? A ver si lo puedo explicar sinceramente. Hay dos mundos, los mundos orientados hacia la izquierda y los mundos orientados hacia la derecha. No es política, ¿eh? Los que habéis hecho medicina lo entenderéis por si recordáis la bioquímica. Las moléculas, normalmente una sustancia había el 50% de levogiras y un otro 50% de destrogiras. Es decir, aunque la fórmula era plana, en el espacio está es helicoidal la molécula. ¿Vale? Entonces, como los tornillos pueden ser así o pueden ser al revés. Entonces, el mundo levogiro no encaja con el destrogiro. Por ejemplo, hay un montón de medicamentos que solo hace efecto a la mitad de la sustancia, porque es la que encaja con la proteína, porque por eso se dice levo no sé qué, dextro no sé cuánto. ¿Vale? Entonces, como eso no se puede separar por procedimientos químicos, normalmente se tiene que separar por procedimientos físicos. ¿Eh? Yo le agradezco mucho eso porque mi antihistamínico ahora ya me tomo la mitad y me hace el mismo efecto. Y en cambio me hace la mitad de efectos secundarios. ¿Por qué? Porque me tomo la mitad de dosis. Los efectos secundarios me lo daba la dextro y la levo. Pero como antihistamínico solo funcionaba el levo. ¿Vale? Entonces, el hecho de que todos los espacios pueden ser orientados a la izquierda o a la derecha es la diferencia. Yo me puedo diferenciar de ti si yo voy orientado a la derecha y tú vas orientado a la izquierda. ¿Se entiende? Es la única manera en el universo del cuerpo narcisístico y de las imágenes, sin simbólico, sin introducir más menos, yo, tú, punto prima, ¿me explico? Sin nombrar, que se puede diferenciar. Y ahí vuelve el objeto A. Pero ya no puesto como un chupachups, sino buscando dos tipos de objetos. Y así Lacan va a dar respuesta a diferenciarnos. El lío que Lacan tiene, que Freud tiene en el año 14. Cuando no consigue diferenciar los objetos narcisísticos, el yo, cogidos por la libido, del objeto a causa del deseo. No lo consigue diferenciar. Por eso que dice, la libido va al yo y del yo se reparte. ¿Vale? Libido del objeto, libido del yo. Entonces, Lacan va a decir, no. Una cosa son los objetos narcisísticos, es decir, las imágenes del semejante, trozos de imágenes del semejante, y otra cosa es el objeto causa del deseo, que luego se enganchará con el objeto causa, es el petit a, con el causa y con el plus de goce. No tienen nada que ver. ¿Y qué los va a diferenciar? Entonces se va a la clínica. ¿Y qué nos enseña la clínica? Que en el mundo del inconsciente hay un objeto especial que ya Freud nombra en El hombre de los lobos, que es la mirada de los lobos, el sueño de la mirada de los lobos. Y Freud dice, la mirada que le asusta en los lobos es su propia mirada, vista en él. Te la pregunta es, ¿por qué tu mirada te va a asustar? Esa es la pregunta clave. Porque te asusta la mirada de otro, ¿por qué te va a asustar la tuya? Y, evidentemente, la psiquiatría, históricamente sabemos, la cuestión persecutoria con la mirada. Es algo universalizado, ¿no? Si alguien tiene persecuta con la mirada, ya sabemos que nuevamente es esquizoide. ¿Qué quiere decir? Hay objetos que se pueden orientar hacia la izquierda o la derecha, y entonces podré decir, este soy yo y ese eres tú. Esta es mi mirada y esa es tu mirada. ¿Recordáis esos pacientes que te dicen, me miraba en el espejo y no me reconocía? ¿Qué problema? Está fallando la imagen narcisística. Y otro que te dice, me miraba en el espejo y aquella mirada me taladró. Malo, malo, muy malo. Ya es la mirada persecutoria. Entonces, ¿qué tipo de objetos? Entonces, como esto es un espacio, la parte del espejo a la izquierda, y este es el otro espacio, la parte del derecha, podemos pensar en los topólogos que son funciones que pasan de aquí a aquí. De un espacio al otro. De tal manera que conserven los objetos. Que la función puede pasar como quiera, pero los objetos se conserven. Lo que formaba parte del espacio de este objeto aquí, pase aquí. ¿Vale? Y entonces hay dos tipos de funciones. Las que conservan la orientación y las que no la conservan. Y eso es la inversión del espejo. El espejo, todo lo que tenga tridimensionalidad, no la imagen plana, la tridimensionalidad la invierte. Imaginaos que eso es un espejo. Si ahora me tumbo al espejo, pues mis pies estarán cerca del espejo y mi cabeza estará lejos. En la imagen, mis pies, no estoy corrido, estoy invertido. ¿Se entiende? Están mis pies y la cabeza mía más allá. O sea, está así. El espejo invierte la dimensión perpendicular al espejo. Las otras dos no. Por eso nos vemos tan locos cuando tenemos que peinarnos por atrás con el espejo y no ves, ¿eh? Porque no, todos pensamos en plano y no pensamos en la tercera dimensión. Esa tercera dimensión que hace la diferencia, ¿de dónde la sacamos? ¿Quién pone tercera dimensión al narcisismo? ¿Eh? El falo imaginario. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora vamos a ser un poco groseros. Y aquí le sumamos un falo. Y entonces, este también tendrá otro falo. ¿La diferencia cuál es? Que este falo va para allá y este falo va para acá. ¿Se entiende? Entonces, el sujeto construye el narcisismo gracias a que el falo le hace la tridimensionalidad y entonces diferencia, aunque se haya identificado, con lo cual es igual que... Yo soy igual que tú, quiere decir que también sé que soy distinto porque soy yo. No sé si me explico. Para poder decir yo soy igual que tú, primero tengo que saber que yo y tú no somos lo mismo. ¿Me explico? Que es, me acuerdo una vez, un psicótico que me entra por la puerta, le digo que se siente y me dice, claro. Dice, qué bien se está ahí, ¿no? En ese sillón ahí. Y yo era un poquito más, era más grande. Y yo... Paz igual, digo, no hay ningún problema, ¿eh? Siéntese. ¿Cómo va a ser tú? Ahí ves que no maneja la igualdad y la diferencia. Ahí no maneja la igualdad y la diferencia en los registros que tiene que tiene que manejar. Entonces, el falo imaginario, falo, ¿eh? Es el que hace lo que Lacan llama la cebolla del yo. Entonces aquí se van acumulando todas las identificaciones. Pensad en el esquema R, el triángulo imaginario, ¿se acordáis? Todas las identificaciones con el... Es porque el sujeto se identifica al falo imaginario. Tiene todas las identificaciones. Yo soy igual en la imagen, pero soy distinto porque estoy orientado en sentido contrario. Yo voy, tú vienes, para decirlo de alguna manera. Yo voy... Claro. Tiene, espérate. Ahí es donde empieza la diferencia anatómica, entonces. Entonces, los chicos se especularizan mejor. Fijaros, cuando hay que conducir, las mujeres siempre con la lateralidad siempre están en líos. Los estudios de inteligencia demuestran que las mujeres aprenden a hablar un poquito antes que los hombres, lo cual que demuestra mayor inteligencia, simplemente. ¿Vale? ¡Vamos a Y escúchame, siempre van más rápidas. Bueno, excepto una cosa. Entonces,
Pero a la hora de orientarse en el espacio, veréis que en general son más torpes. ¿Es un hecho? Pues, ¿vale? Por eso he puesto la ¿por qué? Porque el falo imaginario, que es una imagen, el niño cree que por tener pene ya lo tiene. Desgraciado. Pero se lo cree. Y fijaros que Freud lo capta bien cuando habla de la pulsión de ver, que no la llama pulsión, la llama placer de ver, el Sauluth. Dice, le pone a esa pulsión una fase previa, es verse el miembro. ¿Te acordáis? Verse, está en las pulsiones y sus vicisitudes. Claro. Eso permite ser igual por la identificación y ser distinto por orientación. En el espejo. ¿Vale? La pregunta inmediata es la siguiente. ¿Qué pasa si cae la identificación al falo imaginario? Que es el brote psicótico. Si este falo imaginario... Por eso, esto es lo que nos hace entender por qué hay gente que brota de mayor. Siendo psicótico de estructura, brota de mayor y no a los 3 años. Por eso, la psicosis infantil, la psicosis adulto, tienen que tener diferencias fuertes. Y el rever, Lacan dice, brota el día que pierde la identificación al falo imaginario. Por motivos simbólicos, pero pierde la identificación al falo imaginario. Entonces, ¿qué hace? Se especulariza. ¿Qué? Se especulariza, entenderlo. No se especulariza. O sea, especular quiere decir que en el espejo te veas como diferente. O sea, la psicosis, cuando alguien se especulariza, es neurótico. ¿Qué es que tú qué? Yo qué. ¿Qué es? Yo pincho para allá y pincho para acá. Y, entonces, y el que lo ve desde fuera, digo, mira, los dos iguales. Hágate los dos. Pero lo que les diferencia es esto. ¿Qué pasa? Que está trabajado en Lacan, en el seminario de la angustia. Si cae la identificación al falo imaginario, ¿qué sería? ¿Qué pasa si le pasa eso por lo que sea o porque tú no te das cuenta y lo metes en análisis? En análisis clásico. Le haces hablar, le llevas al agujero fálico, le cae esta identificación y lo brotas. Entonces, en el seminario de la angustia, ¿qué va a decir? Lo va a tener que sostener, lo es para que sea especular el objeto. Y ahí es donde viene la dificultad. Porque el objeto A, ¿qué dice Lacan? ¿Cómo lo define? Como un objeto no especularizable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede diferenciar él de su imagen. ¿Hay papel de váter? Eso te queda feo. Una tira. Es que con esto no me saldrá. Porque es que si se hace físicamente se ve muy... Una tira de papel de váter para poder hacer una banda de Moebius y girarla. Es que no lo he pensado. Tiene que ser más grande, tiene que ser más grande. Sí, mira. ¿Vale? Exacto. No, no. Sí, sí. No, shouting, shouting.
Si la haces más estrecha, la podrás ver mejor.
También. Con este mira mejor. Vale, ¿sabéis que el truco siempre es el mismo? Es decir, repito, la imagen plana narcisística no es especularizable. La identificación es eso, me identifico con, soy igual que. Lo que permite la especularización es la imagen más el falo. ¿Vale? Quitemos el falo. La imagen se nos desespeculariza y entramos en lo que Lacan llama la regresión al estadio del espejo. Entonces, ¿qué te tiene que sostener? Un objeto no especularizable, eso es lo curioso. No especularizable, ¿qué quiere decir? Si yo cojo esto y lo pego así, tengo una cinta. Si lo pego a la inversa, tengo una banda de Moebius. ¿Vale? Pongo así. Si yo cojo y la pongo delante de un espejo, me da la vuelta. ¿Me explico? Y parecerá que es distinta. En el momento en que le haga así, es que tenéis que hacerlo en casa. Es decir, hay unos objetos en el mundo de las imágenes que no pueden orientarse. Es decir, no van orientados ni a la izquierda ni a la derecha. Ni son levogiros ni son destrogiros. Entonces, si no son orientables, no diferencian.
el que está en este lado del que está en el lado contrario. Conclusión. Entonces, me digo, ahí es donde está la dificultad. Si no es orientable, ¿cómo me va a servir para especularizar? Si estoy diciendo que justamente hay que orientar. Es uniéndose a la imagen yoica, eso es lo que trabaja la Kahneman Angustia. Uniéndose a la imagen yoica, construye un plano proyectivo y ahí sí permite la especulación. Porque entonces queda orientado la banda interna, voy a dibujarlo. Aquí, aquí está. Es decir, la imagen no lo es. La imagen más phi sí lo es. La imagen A no lo es. Y de A sí lo es. ¿Recordáis la imagen del objeto A como una banda de Möbius? ¿Veis que a un lado y al otro tienen orientación distinta? Por sí misma, ¿por qué? Porque aquí no puedo cambiar la banda. ¿Se entiende? No puedo girar la banda, que es lo que he hecho antes. Si pongo la banda sola, le doy la vuelta y la banda es no especularizable. Es un objeto no orientable. Todas las superficies de una sola cara son no orientables. Pero la unión de la banda más el cuerpo narcisístico sí que es orientable. La unión del cuerpo narcisístico, del jarrón, con el plano proyectivo, sí que es orientable. Y entonces, ¿qué sé? Que Vicente me está mirando con una mirada muy semejante a la mía, pero es la de Vicente. ¿Se entiende? Es así. O sea, yo puedo compartir la causa del deseo de él sin ser él. Esto me parece fundamental. Cosa que no ocurre en los yo-yos de psicóticos afectivos. Comparten la causa del deseo del otro, pero es la suya, no la de él. No la puede diferenciar. La mujer lo deja y se nos tira por la ventana. La mujer lo coge y el litio luce, que pa' qué, ¿verdad? ¿Se entiende? Es su mirada y es la mía. Y yo me puedo identificar, pero sabré mantener la diferencia, porque estoy especularizado. O sea, cuando los lacanianos decían no se especularice, te estaba diciendo psicotícese. Y otra cosa es que esté uno en una especularización de la que no puede salir y esté en tensión amorosa-agresiva. Vale, eso tampoco, eso no está bien, pero no está tan mal. A ver si, no sé si lo otra. No está tan mal. Este es el gran trabajo que hace Lacan. Entonces, ¿qué nos está diciendo Lacan? Hay una base topológica en el cual lo que diferencia es si el objeto es orientable o no, con lo cual será especularizable o no. Y entonces ese objeto per se, metido en el espacio proyectivo del espejo, podrá ser un espacio afín si además está el falo. Repito, un espacio topológico en el que solo importan si es orientable, no es orientable, y la estructura básica de los espacios, sobre el cual se hace una geometría proyectiva, el espejo que proyecta las imágenes. Y además, si está el falo imaginario, permite que esas imágenes sean afines, es decir, no deformen. Y ahora yo añado la cuarta condición. Como pegamos
el objeto con el narcisismo. ¿Y qué nos dice el kleinismo por la operación privación? Ellos dicen, es porque el niño le corta la teta a la madre que se la lleva como objeto. No, pasa que a veces lo confunden con la castración. Es porque le privo al otro, porque hago este corte por donde empalmo. Con lo cual, tengo que tener corte en el cuerpo, me tengo que estar privado en el cuerpo y privado en el fantasma. La privación. Se puede discutir si aquí es castración y aquí y abajo privación. Que eso a Freud lo vuelve loco. Quizás es más fino decir, a nivel de estructura de la banda es la castración y a nivel del cuerpo es la privación. Claro, porque para hacer el empalme, para hacer este empalme que permite que el objeto A, que no es especularizable, me especularice y me diferencie, tengo que empalmar, y para empalmar hay que cortar y pegar. Es decir, tiene que haber un agujero. Y este agujero es menos phi por el lado del cuerpo y menos pi por el lado del fantasma, perdón, del objeto, y menos pi. ¿Vale? Por eso las chicas, paradójicamente, una vez han pasado, por eso yo ponía, esta necesidad que tienen las chicas, como ellas no pueden representar el falo imaginario por la vía del pene, sino que ellas son el falo imaginario, al serlo, como eso va para arriba, como en los carnavales, no les sirve para la especularización. Entonces tienen que tener también el falo. ¿Y cómo lo tienen? Porque el padre le da un niño. Y entonces cuando un padre le dice a una hija, o lo hace creer que la fantasía de que tendrá un niño el día de mañana funciona, la permite hacer la especularización. Pero una vez pasa al objeto A, como ella está privada, entonces lo tiene más fácil. Paradójicamente es al revés, porque ella tiene una privación especial. Tiene una privación de plus, por decirlo de alguna manera. Fijaros que la importancia que tiene esa mirada paterna que deja. A ver, en el seminario 5 Lacan dice, el padre es aquel que dará el falo a la niña. ¿Y qué se lo da? ¿En forma de sello o qué? Porque algunos se lo quieren dar en forma de pene, claro. Entonces los tenemos que llevar a prisión. ¿Cómo se lo da? La mira, la ve como mujer, la reconoce, la ve bonita, la ve como falo para él, y al mismo tiempo, ¿qué le dice? Bueno, la deja creer que un día tendrá un niño del padre. Con lo cual ella puede tener, y si tiene el falo ya se puede especularizar. Porque si no, porque esa manía de las niñas con, ¿no? Pesadas, ¿no? Creer que, ¿no? Pesadez, es una insistencia, ¿no? En los análisis de neuróticas es una insistencia continuada. Hombre, aparte de divertido. No, no, y ver cuando eso no se ha dado, cuando el padre ha dejado tirada en esa cuestión, la dificultad de falicizarlas. La dificultad severa en que tomen la posición fálica. De que ellas también tengan el brillo, ¿no? El brillo. Eso es importante, eso. Pero en cambio, luego, después, la paradoja es que cuando hay que hacer este empalme, privación, castración, ahí los varones nos resistimos más. Nos resistimos más, nos cuesta más. O sea, lo que al principio había sido una ventaja, que es el niño de 3 años que se presenta a la madre y que le dice, mira, como diciendo, ¿eh? Con un par, ¿eh? Sí, y la madre se lo queda mirando diciendo, mira, no ofreces el ridículo, ¿eh? Eso una niña no lo hace. La niña se queda en la esquina, se queda así, deja caer el pelo y espera que alguien la mire. ¿Eh? Ay, se me fue, coña. Algunas sí. ¿Eh? No, ahora te tiran. Bueno, están las que te tiran chinchetas, pero es que eso da muy mal resultado. ¿Vale? Claro. O sea, eso me refería. Te quedas ahí esperando allí a ver que te des cuenta de su, que tú reconozcas su valor. ¿Vale? Fijaros la importancia que tiene. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora podemos ver la falta en este. Sí, no. La falta en este tópico. La falta es menos fin. Pero la falta aquí es menos phi. ¿Y menos phi qué quiere decir? Que ahora, en el centro de esa imagen aglutinadora con objeto A, se va a crear un agujero que va a aparecer un agujero corporal. Por eso lo llama un ceborde, sin insultar a nadie. Es decir, ¿vosotros creéis que el cuerpo femenino tiene un agujero? Tú lo sabes porque me lo has oído. A ver, desde el punto de vista puramente corporal, si un cuerpo tiene un agujero, se le van las tripas por ahí. Un cuerpo no puede tener agujeros, más que tóricos, como la boca. Que suena, entras por dentro, tú pasas por la boca, sales por el ano, pero tú no has entrado, no tiene un agujero. Si se hace un agujero en el intestino, tenemos serios problemas. O sea, el cuerpo tiene que estar cerrado, no tiene agujeros. En cambio, Freud que nos dice que en la vagina de las mujeres los neuróticos ven de todo. Dientes, cabezas de medusas, una angustia tremenda. ¿Qué es lo que tiene que crearse? El menos fi. Lo que hace es, en esa imagen del cuerpo ya especularizada con el objeto A, lo que hace es crear un borde. Y le llamo ceborde para diferenciarlo de un iborde, que quiere decir que hay un agujero. No hay ningún agujero. Eso es un saco. Es una invaginación. Simplemente se ha metido para adentro. De la misma manera que un pene es una exvaginación, se ha salido para afuera. No hay agujero. O sea, no existe la penetración. Es una fantasía. Existe el roce. Penetrar quiere decir que un cuerpo entrará en el otro. ¿Cómo vas a entrar un cuerpo en el otro? Lo rompe. O se rompen los dos. Fijaros el temor de algunas mujeres a ser rotas en las relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir una mujer que te dice eso? Que no ha creado el ceborde. Es decir, cogemos el cuerpo y de pronto aquí creamos un ceborde que Freud llamaba la castración, ahí, se andaba, ahí con la privación hay que andar con cuidado, y pensamos que este ceborde da paso a lo real. Por eso es tan angustioso. Que detrás de eso está lo real. No, el borde está en el cuerpo, pero lo tienes que crear. Si lo creas, pero en el cuerpo narcisístico, ¿vale? No en el cuerpo orgánico, que eso es otra cosa. Entonces, ¿eso qué permite? Primero, descomprimir, hay un punto de entrada y salida, y Lacan lo define como el punto donde puede aparecer líbido, como si fuera el agujero de la boca de un grifo, que puede venir líbido, de lo real, puede venir cosas. Pero también puede irse a lo real. Es el gran temor, por eso es el temor. No solamente es que si no está el fi, no tienes la varita mágica y tienes la impotencia, también. Desde el punto de vista narcisístico, también. Pero desde el punto de vista puramente corporal, lo que haces es crear un borde donde no hay ningún agujero, que permite generar una relación. De ahí que el borde sea un problema para los dos sexos, porque uno lo tiene y el otro pasa. Por ahí. ¿Me explico? Por eso es el lado femenino el que angustia a los dos. Porque, ¿qué creen? Entonces, ahí donde hay un borde a lo real, es decir, un desconocido, porque un borde a lo real quiere decir que aquí no se imaginariza nada, no hay imaginarización, hay nada ahí. Entonces, ¿qué hace el sujeto? Proyecta. Entonces, uno proyecta en que se la morderán, el otro que se la quedarán. Uno proyecta lo que quiere. Todos los temores fantasmáticos se colocan para tapar eso. Y en los niños es fundamental darse cuenta de eso, porque necesitan hacer eso. Enmarcar ese borde. Insisto, no es un agujero. Porque es bastante común decir el agujero de la castración. ¿Lo habéis oído? No es un agujero. No hay ningún agujero. Es un borde mental que uno se crea y que permite hacer la ilusión de la penetración. Pero claro, la penetración es pasar tu pene en función de falo imaginario al otro lado. Con calma. Con calma. Ahí ves todas las, por ejemplo, las dificultades de la gente que te dice, ¿cuándo empieza el problema de la sexualidad? En la penetración. Y antes, como un tiro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Se va el deseo, se baja. Ellas. Yo tengo muchas ganas, pero cuando me penetra, ¿qué te duele? A veces. A las que le duele, ¿qué hacen? ¿Y la que no, qué dice? No sé. ¿Y entonces qué veis? ¿Podéis entender ahora por qué Freud se vuelve tan majara con el investimento de la vagina? La vagina, teóricamente, no viene investida. Tiene que ser investida. ¿Por qué? Es que está en el otro lado. No tiene imagen. Por eso los conductuales, a las mujeres que tienen problemas de trastornos sexuales, lo primero que hacen es informarles. No está tan mal. Cogen un espejo y se lo enseñan. ¿Qué le dicen? Tienes paredes. Tienes paredes. Y eso, evidentemente, eso tiene un efecto muy limitado, pero... Pero... Claro. Pero el problema, ¿cuál es? Que, no, el problema es que ella creó el borde, pero se lo cree como un borde absolutamente... Lo tiene como real. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí no puede pasar nada, porque todo lo que pase por ahí es dañino. Aparte que pueda luego tener un fantasma... me estoy moviendo en la cosa puramente narcisística, ¿eh? Sin que esté justificado por un fantasma. Y entonces ves curas muy rápidas que no se explican. Por ejemplo, vino a supervisar un caso que simplemente le dijo que eso estaba abierto. Le dijo, no, obvio, porque ella decía, la paciente, es que cuando me penetre me romperá. Aderezado con un himen y no sé qué, otra que está para parafernalia, ¿no? El desvelo del templo. ¿Eh? Y la psicóloga que la atendía en planning le dijo, no, si eso es un agujero, si ya está hecho, no. Le dijo eso, si esto es un problema de roce, no rompe nada. Y empezó a funcionar. Si hubiera habido un fantasma, eso no se resuelve con una información así, para nada. Y empezó a funcionar. Y me decía, no lo entiendo. ¿Qué le dijo ella? Aquí, este borde es un borde aquí. Pero, es decir, ¿qué le dijo? La imaginarización directa de lo real, como un como un borde agujero o como un borde tapón, no. Le ayudó a terminar, ahí veis, la imaginarización simbólica de lo real. ¿Lo ves? Ella tenía la imaginarización, pero no tenía la simbólica. Era una imaginarización directa. Se corrigió la simbolización. Pero desde lo imaginario. No sé si es importante. Lo importante es que intervino desde lo imaginario. Con eso salió. En plan vacunas antialérgicas. Vaya subiendo la dosis.
Y en definitiva ahora lo entiendo. Le estaba diciendo, ahí ya hay un agujero. No hay nada que lo rompa, no hay nada que romper, no hay nada que agregar, no hay nada que quitar las paredes.
Exacto. Pero, y otra cosa es la que te viene con un problema fantasmático con eso no lo resuelves así. Al revés, le haces eso y la grabas. O te manda a hacer puñetas... Porque eso es una cuestión fantasmática. Es decir, por eso es muy importante saber si estás en un problema del narcisismo, si estás en un problema del fantasma, si estás en un problema de goce, si estás en qué tópica estás y dónde está el problema. Porque entonces lo que vale para un caso es una burrada para el otro. A eso me refiero. Porque tú cuentas eso y entonces salen dos psicoanalistas y dice uno, esto no puede ser. Porque entonces el psicoanalista, ¿para qué? 8 años de análisis allí, pagando a algún tonto. ¿Vale? Y el otro te lo cuenta al revés. No, no, es que son intervenciones de tópicas distintas a problemas distintos. Si cuando haces esa intervención no funciona o te rebota, entonces ¿qué dices? Aquí hay otra cosa. Parla hembra. Entonces te olvidas de que imaginarice simbólicamente y vas a que simbolice imaginariamente y te vas a la tópica del inconsciente. ¿Me explico? Cambias de tópica. Cambias de registro. Y es la hora, yo creo que lo he dicho todo, ¿no? Vale, si me dejo algo, pues... A ver, me dejo algo. Ah, sí, una sola cosa. Entonces ahora, es que el esquema R de Lacan lo entenderéis ahora como cristalino. ¿Os acordáis del esquema R? Es el primer aparato psíquico lacaniano. ¿Vale? ¿Qué pone? La identificación al falo del sujeto. Los objetos A. Las identificaciones yoicas. ¿Veis? Una, dos, tres. ¿Veis? La cebolla. ¿Veis la tridimensionalidad del espejo? ¿Aquí qué hay? Idea. El moi. Todas. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? A los objetos. Son los pequeños as que dan imagen al objeto A fundamental. Se articula con el fantasma por este lado. Y aquí, aquí ¿qué coloca? El triángulo simbólico que coloca el ideal del otro. Aquí tiene Overbooken, el nombre del padre, el falo, se le llena todo, y aquí la madre. ¿Vale? Eso es un plano proyectivo. Pero es un plano proyectivo topológico. O sea, un espacio vectorial topológico. ¿Por qué? Porque es la estructura topológica del plano proyectivo más todo un campo de vectores. Eso en matemáticas se llama un espacio vectorial topológico. O sea, el narcisismo es un espacio vectorial topológico. ¿Qué quiere decir? Que se tiene en cuenta la topología de base sobre el cual está hecho el espacio vectorial, en los que los vectores son las identificaciones. Él no lo dice, ¿eh? Lo pone y no lo dice. Él se ve cómo todo el narcisismo está sostenido simbólicamente por el IDA, pero con una cara apoyada en el fantasma. De tal manera que el fantasma tiene una cara que sostiene lo imaginario y tiene una cara que se engancha con lo simbólico, es decir, con la relación inconsciente. Es el papel que os he dado en el que el fantasma está entre el narcisismo y el inconsciente. De ahí que el inconsciente no actúa sobre el narcisismo directamente como en Freud, sino es a través del fantasma, si lo hay, o a través de los postulados, como os hablaba de la muchacha esta, que al no tener un fantasma y tener un postulado, todo su narcisismo, verse delgada, bueno, verse gorda y ponerse delgada, venía dominado por un fantasma, por un postulado. Lo que pasa es que era una psicosis de tipo afectivo, no de tipo esquizofrénico paranoide. Por eso desde la escuela se empeñan en tratarlas como histéricas, porque claro, parece una histérica, no lo era. Es fundamental. ¿Eh? Si tenéis alguna pregunta, que he unido todo lo que he dicho. ¿Se ha entendido?
Sí.
Solo decís y dos, bueno. Yo creo que es del tipo del... A ver, la pregunta tiene que haber. Déjame que beba un poco de agua. Imagínate el cine. El cine. Es la proyección. Mientras te mantengas en paralelo el fotograma y la pantalla, hay ampliación, pero manteniendo proporciones. En el momento en que tú muevas la pantalla o así, muy poquito, empieza la deformidad. Entonces, ¿qué es el movimiento de pantalla? Las significaciones que el sujeto saque o del fantasma o las mínimas del postulado. Depende de qué postulado. En aquest buix un nen, evidentemente, como han captado muchos clínicos, los objetos femeninos sobran. Por ejemplo. Claro, claro, pero ¿qué pasa? Yo que te digo, es desde otra tópica que te va a venir esto. El problema es cómo se hace en esta tópica. La otra tópica domina en función de la mini significación, o si quieres incluso su pequeñita metáfora delirante. O si, en este caso, más, yo no lo tomé tanto como una metáfora delirante, a mí me parecía un postulado, pero si ahora lo volviera a escuchar, casi parecía el nombre propio, el nombre que el sujeto se daba. Y ese nombre va a tener sus consecuencias en el espejo.
También.
Pero dependen del espejo. El problema es que esta teoría de Lacan del espejo plano, moviendo como otro, encaja bien en la neurosis. No encaja bien en la psicosis. En la psicosis no encaja bien. Es decir, la psicosis te tienes que mover más en el espejo curvo que en el espejo plano. Porque fíjate que en la neurosis el espejo curvo, ¿qué es lo que el plano que permite? En un giro del otro, que es lo que Lacan llamaba pasar por el otro, atravesar fantasma, tal y tal y cual, poderte ver desde el otro lado y asentarte bien narcisísticamente, ¿vale? En la psicosis eso. Entonces, más que del otro, directamente, depende del el otro, pero en sus significaciones fantasmáticas. ¿Me explico? Por eso decía que no pasa directamente del inconsciente al narcisismo, pasa por el fantasma o lo que haya de suplente. Y claro, el problema es que en el momento que te coloco el fantasma, te acabo de meter la tercera tópica, porque te acabo de meter las pulsiones ya. O sea, depende del cuerpo de goce. Es que siempre están los dos. Lo que pasa es que yo ahora he explicado uno solo. Pero luego, cuando los juntas, te das cuenta que van los dos cuerpos juntos, el de goce y el narcisístico. En este caso de esta chica había una parte de cuerpo de goce que yo no, que no se puede explicar. Y es la que también actúa sobre el fantasma y en función de cómo trae el fantasma, geometriza el espejo de otra manera. Te puedo responder hasta aquí sin meterme a explicar lo que son las razones dobles y no sé qué, que no hay nada aquí. Hace poco en el SPAI, el año pasado, lo sacó de nuevo ante un caso Ignacio, ¿no? Y a mí me hizo pensar que el sentimiento oceánico es el significante caído en lo imaginario. No se puede articular con nada. Si cae en lo real, vuelve alucinatoriamente. Si cae en lo imaginario, es ese sentimiento oceánico. El sujeto se ha quedado ahí con una especie de narcisismo estallado que lo cubre todo y no coge nada. Es un poco eso, ¿no? No, seguramente servirá para algunos casos y para otros no.
Una imagen, sí.
Esa especie de... A ver, es casi la mayor... Estás atrapándolo todo y pero no coges tu propia imagen. Esta es la paradoja, ¿no?
Sí que hay algo.
Mucho. ¿Por qué? A ver, yo creo que muchas veces lo que ocurre, por eso a mí me parece que es bueno tener un corpus organizado, es porque a veces gente que capta algo bien en la clínica lo teoriza mal. Y entonces el otro le dice que no, y entonces entra en una discusión de sordos, porque uno está discutiendo desde el lado de unos fenómenos, por decirlo de alguna manera, y el otro está diciendo de la teorización. Entonces no se antenan cuando Alfonso que se propuso entenderán. Es decir, yo creo que Dolto, cuando dice la imagen inconsciente, a Lacan le dice, no, inconscientes son los significantes. Le dice que no, pero eso no significa que lo que trae Dolto haya que tirarlo, hay que teorizarlo de otra manera. Esta es la cuestión. Pero evidentemente, Dolto tenía una captación de esa dificultad en los niños, y si habéis leído Anudamientos 5, esta lectura que hace Lola Voss de Freud como psicomotrista, eso no se lo publica en ninguna revista lacaniana, en ningún lado más que yo, porque es hiper heterodoxo. Pero, ¿por qué? Porque la teorización no encaja bien con Lacan, pero lo que ha escuchado allí sí. Entonces, tener bien el corpus te permite saber teorizar mejor y a mí también ver cuando la teoría no te da para más, que hay que inventar de nuevo. Pero no inventar a lo loco, organizarte un poco, ver. Y entonces, es verdad que esa dificultad, y en los niños actuales, los que trabajáis con críos, por lo visto tenéis unos problemas especialmente graves. Lacan, al final de su obra, ¿qué va a plantear? Al diferenciar los S1 de los S2, va a decir que el cuerpo, al final, la imagen, esta imagen aglutinadora del cuerpo, se va a sostener de un significante 1. Yo creo que ahí intenta darle la respuesta al adulto por elevación. ¿Qué le dice? No, es que no esté, pero es que depende de un significante 1. Si ese significante 1 anda mal, te aparecen todos los problemas que tú me estás explicando. Pero no coloca la imagen en el inconsciente, es más pulido. ¿Me explico? No va a reír. Me parece que va por ahí.
Bueno, son las 12 menos 20.
Sí, sí, que ya tengo que volver.
Tienes que volver. Es para que descanso, ¿no? Porque si no...
Bueno, devolverme un poco como suena para que yo también me reorganice, ¿eh?